Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Usar la mascarilla en la playa solo para pasear o si no se puede guardar la distancia de seguridad con otras personas. Es la nueva propuesta que Sanidad va a plantear a las comunidades autónomas esta tarde en la reunión de la Interterritorial de Salud. Se excluye su uso durante el baño o en la práctica deportiva. Ana Palacios.
Mientras nos demos un baño, hagamos deporte dentro del mar o también mientras estemos tumbados en la toalla, en este caso siempre que haya un metro y medio de distancia. Son las excepciones en las que nos podríamos quitar la mascarilla y esto no solo incluye la playa, también las piscinas y otros espacios acuáticos como lagos, ríos o embalses. Y según ese borrador, ¿cuándo tendríamos que llevarla? Cuando demos un paseo, incluso por la orilla del mar, en los vestuarios, salvo en las duchas o cuando estemos en un bar o restaurante, excepto en el momento exacto en el que vayamos a comer o beber.
Y no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, como pretende el presidente Pedro Sánchez, es una irresponsabilidad por parte del gobierno, que es la mayor autoridad sanitaria en el caso de una pandemia. Así lo ha dicho en Herrera en COPE Ana Pastor, la vicesecretaria de Política Social del PP y responsable del área sanitaria, que asegura que llevan toda la crisis del coronavirus atendiendo a criterios políticos y no técnicos. Dice que el gobierno se ha negado a la modificación legal y pretende ahora dejar en manos de las comunidades la gestión de la pandemia.
Va a haber que tomar medidas y no tienen un instrumento jurídico que le permita hacerlo, que le permita tomar medidas al Estado y a las comunidades, al gobierno y a las comunidades.
¿Y ustedes qué proponen a ese respecto?
Se pueden ampliar las competencias del gobierno de la nación, aunque no intentan con la cogobernanza esta que llaman quitarse del medio. El gobierno de España es la máxima autoridad sanitaria en una pandemia.
Y tenemos una noticia de última hora que acabamos de conocer y es que COPE les puede adelantar que la comunidad de Castilla y León va a suspender la administración de la vacuna de AstraZeneca en toda la región. Castilla y León, la primera comunidad autónoma de nuestro país que suspende la vacunación de AstraZeneca por los trombos que se han conocido en las últimas semanas. Una noticia que acabamos de conocer y, por supuesto, de la que vamos a estar muy pendientes y ampliaremos en próximos boletines informativos. Les cuento también que arranca la campaña de la declaración de la renta, que se podrá presentar hasta el próximo 30 de junio, siempre que se haga por Internet. Una campaña que va a ser muy especial y que presenta algunas novedades para aquellos que están acogidos a un ERTE o han recibido prestaciones. José Pedreira, coordinador de expertos en IRPF, ha detallado en Herrera en COPE las principales claves de esta campaña. Javier López Tofiño.
Lo primero, este año es obligatorio hacer la declaración si se han ingresado más de 14.000 euros y ha habido varios pagadores. Es lo que le ha podido ocurrir a miles de afectados por los ERTE o que se han ido al paro. No se trata de que paguen más, sino de declarar también lo que no se les haya retenido al cobrar prestaciones.
¿Se va a haber perjudicado respecto a haber trabajado todo el año? Pues se vería perjudicado unos 35 euros. Lo que sí que le contiene es un perjuicio de la gestión.
La otra novedad importante es que aquellos que cobren el ingreso mínimo vital también están obligados a hacer la declaración.
Esto también le va a servir a la agencia tributaria para obtener información, porque puede haber gente que esté percibiendo distintas ayudas de forma tal vez indebida.
Dice el experto que no se trata de pagar impuestos por esa ayuda, sino de controlar todo lo que se recibe.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid arrolló al Liverpool y se acerca a las semifinales de Champions. Carlos Ganga.
3-1 ganó el equipo de Zidane tras un gran primer tiempo en el que marcaron Vinicius y Asensio. Tras el descanso recortó distancias Salah, pero el Real Madrid cogió el mando de nuevo y Vinicius coronó su mejor partido de blanco con otro gol. Era su doblete y el 3-1 definitivo para el Real Madrid. Habla de la eliminatoria Zinedine Zidane.
No, pero no tenemos nada cerca. Nosotros no hemos ganado nada. Estamos contentos por los resultados. Después de haber tenido mucha dificultad en nuestra temporada, hemos dado la vuelta, pero que vamos a tener un partido de vuelta. Y el resultado va a ser 0-0. No hemos hecho nada. Para nosotros, hoy estamos contentos y bien, pero vamos a tener otro partido muy complicado a la vuelta.
La vuelta el próximo miércoles en Anfield. Lo próximo para el Real Madrid es el clásico el sábado en Valdebebas ante el Barça. Anoche también se jugó el Manchester City 2, Borussia Dortmund 1. Hoy a las 9, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain y Oporto-Chelsea. Y en la Liga se completa la jornada con la revancha de la final de la Copa del Rey, Real Sociedad-Athletic Club. Y en la NBA, buen partido de Marc Gasol, 13 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias en la victoria de Lakers contra Toronto.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias. Estar informado. COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Mi día a día es... Venga, que vamos a llegar tarde. Muy largo. Pero intento aprovecharlo todo lo que puedo. Y cuando puedo desconectar, lo que busco es seguridad, tranquilidad y que mi coche se adapte a mí.
Este mes en Archiauto tienes el Foreco Sport con todo el equipamiento que imaginas por 13.900 euros.
Archiauto Fore en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.
Y eso lo puedo certificar primero a partir de mi propia experiencia personal. Por ejemplo, hace algo así como una semana atrás le celebramos el cumpleaños a mi hija menor y fuimos a comer a un restaurante y era sencillamente una experiencia alucinante estar con otra gente dentro del restaurante, pero volviendo de alguna manera a la normalidad. Aquí lo que tengo que señalar es que para poder entrar tenemos lo que sería el carnet verde, es decir, tenemos una autorización que hemos recibido del Ministerio de Salud, que lo tenemos en nuestro celular.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Volvieron los pantalones de campana, los temazos de los 80, el corte a lo garzón, los tocadiscos y hasta los bigotes. Lo bueno siempre vuelve. Por eso, vuelven a McDonald's la Gran Mac Extreme 1955 y el Apple Pie por solo un euro.
Del 1 al 11 de abril, primera ruta de la tapa de la Alcachofa en La Esperanza. Esta Semana Santa vive una experiencia gastronómica segura en las terrazas de los restaurantes o recogiendo tu tapa para llevar. Tapa y bebida a 3 euros. Premio para las mejores y sorteos entre los participantes. Más información en nuestra web. Ayuntamiento del Rosario. Apoyando nuestra restauración.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
Vamos a comenzar nuestra tertulia con Alfonso Soriano. Buenos días, Alfonso, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios.
Me alegro. José María García Quer, ¿cómo estás, José María?
Estoy muy bien y hoy, y Soriano ya lo tenía, pero hoy me ponen la vacuna.
¡Qué bueno,
hombre,
José María!
¡Hombre, hombre, enhorabuena!
¡Me alegría! Me alegro. Bueno, Manuel Fernández, ¿cómo está?
Muy bien, sin vacuna, pero muy bien.
Manuel,
eres joven.
Yo no sé si eres joven o viejo, porque hay gente menor de 60 años, 65 años que están vacunando por el tema de dividir el tipo de vacuna. O sea, aquí ni te coges por los viejos ni te coges por los jóvenes, estamos en el medio.
En un punto intermedio, Manuel Fernández. Vicente López, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues yo perfecto, pero sin vacuna ni aviso de la misma.
Eres joven.
Bueno, o que no hay vacunas.
Qué felicidad, Alfonso, que eres viejo.
Yo soy, ya tengo 84, ya estoy más para allá que para acá.
No, bueno, a edad, vamos,
absolutamente. Todavía no. Bien llevados, Alfonso.
¿Eh?
Bien llevados.
Vamos escapando.
Sí, la verdad que Alfonso, y siempre se lo decimos, que le salió el cuerpo bueno, ¿eh? Vamos a decirlo así, le salió el cuerpo bueno, Alfonso.
No, la cabeza también, que es lo más importante, ¿eh?
Eso hombre, sí. la cabeza está incluido en lo que he dicho del cuerpo, no me la quites, Manuel, porque bueno. Se le quita la cabeza.
Y el ánimo también. Yo no me gusta la gente de la pasta flora. ¿No conocen ustedes en el Madrid del siglo XIX a un personaje muy, muy, muy importante a quien lo llamaban Paquito? Decía la copla, Paquito Natilla es de pasta flora. Y mea de cuclillas como la señora. Y ya saben ustedes quién era Paquito Natillas, ¿no?
No, yo no, la Natilla que yo...
Dile Alfonso, para que no lo sepa. Digo yo.
Yo no había nacido.
Oye, voy a empezar con una entrevista que acabamos de tener al diputado de Sí Podemos Canarias, Paco Denis, que dice que debería... revisarse lo de darle fondos al turismo, que es un modelo que está muerto y agotado. Y él propone ir a un modelo turístico de mayor calidad, más sostenible, donde no haya tanta precariedad en los empleos. Vamos a escuchar a Paco Denis.
Este modelo de construcciones masivas, de turismo masivo, de 16 millones de turistas, de especulación urbanística, ese modelo está agotado. Un modelo que explota las fuerzas de trabajo, un salario de miseria, ese modelo está agotado. Nosotros decimos que tiene que ser un modelo turístico de otra naturaleza, y sobre eso tenemos bastante ciencia escrita. Por ejemplo, hay gente que está planteando a las universidades invertir en infraestructuras hoteleras, invertir en esas empresas que se van a vender, que se están vendiendo a fondos de inversión, buitre, para nosotros es dilapidar un dinero público que debería ir a otras circunstancias.
Esto es lo que dice Paco Denis. Yo les pregunto a ustedes, voy a empezar por Manuel, que conoce también el sector turístico muy bien. Manuel, ¿hay alternativa al turismo en Canarias? ¿Podemos pensar en otro modelo turístico, como dice?
Yo te voy a dar cifras reales, que son las que son. En los años 50, 60, Canarias tenía una economía muy fuerte de industria de conservera de pescado, una industria muy fuerte del tabaco, tenía una industria muy fuerte de exportación de plátanos completamente garantizada y sin problemas y sin subvenciones, teníamos una exportación enorme de flores, teníamos un tráfico internacional de barcos importante y, sin embargo, había que emigrar a Venezuela masivamente para poder comer gran parte de los canarios. Cuando tenía Canarias solamente 750.000, 800.000 personas en esa época. Hoy tenemos 2.100.000 personas y no existe ninguna, desgraciadamente, de esa industria, por lo que es la evolución económica. Bueno, el tema perder el banco sahariano, por ejemplo, y la baja dimensión de producción de lo que son las industrias conserveras, que no pueden competir con las grandes conserveras italianas, por ejemplo, en grandes escalas, o lo que es la represión del tabaco, y ha dejado de desaparecer también. Por lo tanto, todo ese personal ha sido absorbido por el turismo, afortunadamente, y afortunadamente no hay que emigrar, sino afortunadamente Canarias es un lugar de inmigración de personas. Por lo tanto, no hablemos en tópicos de cambiar de modelos, pero nadie dice cómo es cambiar de modelo. Claro. Esa es la demagogia de siempre y absolutamente de la izquierda, que no tiene nunca alternativas, sino cambiar de modelo lo que bien funciona a la derecha, que son quien da trabajo en este país y en todos los países donde gobiernan los sistemas liberales y no gobiernan los sistemas socialistas, que son los que destruyen empleo.
Ya. ¿Qué dice Vicente?
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, pero además añadiría, los diputados comunistas de Podemos también eran contrarios a las prospecciones de petróleo. Y miren ustedes, si hubiera habido petróleo en las aguas próximas a Canarias o en el mismo archipiélago, ahora otro gallo cantaría. Y no quiero añadir nada más, pero eso de acabar con el modelo turístico para... Y además dice, hay mucha ciencia escrita. Bueno, yo esa fraseología ya me... Poco me caigo de la silla al escucharlo. Nada, eso es verborrea de la izquierda, pero de la izquierda más cañí que no va a ningún lado. Hay que mantener el turismo, que es en la fuente de ingresos, ¿no? Y no hay otra cosa.
José María.
Yo estoy totalmente, porque viene destinado en el 62. Ese sentido viene del tiro de Barcelona en Iberia y estoy totalmente de acuerdo con Manolo Fernández, pero que coño es esto de Podemos, de que realmente hay que hacer un cambio irreversible con respecto al turismo y cambiarlo y hacer otras materias industriales, de qué moderno. Pero ¿qué explica este hombre? No sé qué edad tendrá este hombre, y no sé de dónde viene este hombre, y no sé qué ha estudiado este hombre, y no sé qué ha hecho este hombre, pero me da la impresión de que mucha demagogia y nada más, hombre. Así está el Vallecas a Galapagar, hombre, así de claro.
Alfonso.
Claro. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Esto es un viejo mantra. Yo desde que soy niño estoy oyendo que hay que cambiar de modelo, pero nadie dice a qué modelo hay que cambiar, ¿no? Yo me acuerdo cuando la agricultura única y exclusiva que había era el plátano. No, hay que cambiar de modelo porque aquí dependemos en exclusiva del plátano. Bueno, el plátano ha pasado a la historia y hoy, gracias a Dios, tenemos un turismo que en estos momentos lo está pasando muy mal, que hay que cuidar al máximo, que no están recibiendo las ayudas que se le han prometido porque no dan para nada, que está provocando el mayor paro que ha habido en Canarias y que esto se va a ir incrementando porque los trabajadores que están en ERTE van a terminar a finales de mayo y ya están pidiendo que se prorrogue el ERTE hasta finales de año, porque si no se prorroga hasta finales de año, aquí va a haber una tragedia. Ya hemos superado, yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que el año pasado superaríamos el 120% del Producto Interior Bruto en la deuda pública. Bueno, pues se han cumplido los pronósticos. Ya hemos sobrepasado el 120% del Producto Interior Bruto en este país con la deuda pública, lo que supone pagar intereses una millonada. Y aquí nadie dice nada. ¿Alguien ha visto que se reduzca el gasto? Si la madre del cordero está en que hay que reducir el gasto. Se va todo el dinero a subvenciones a entidades. Tenemos 23 ministerios que la mitad de la gente sobra en los ministerios. Es una vergüenza. ¿Y alguien ha visto que se reduzca el gasto para poder acudir en ayuda de la gente más necesitada? En absoluto.
Bueno, ese es otro de los temas que hemos tocado hoy, que me imagino que estarán al tanto, que saben ustedes que muchos trabajadores que han estado en ERTE o que todavía siguen en ERTE, porque algunos desgraciadamente siguen en ERTE todavía, ¿no? Ya vieron la cifra de ayer, 86.000, pues se han encontrado con la sorpresa, porque no lo sabían, de que el SEPE es segundo pagador y, por tanto, tienen que presentar la declaración de la renta si pasan de 14.000 euros de ingresos. Y entonces, muchas de estas personas, como solo cobraban el 70% del salario base, pues estaban muy justitos y se gastaban todo el dinero y no sabían que el SEPE estaba reteniendo solo un 2%. Y ahora se encuentran con que tienen que abonar una cantidad, se habla de 1.200, 1.300, 1.600, en función de los ingresos, claro. Esta mañana le preguntábamos a la senadora del Partido Socialista, Olivia Delgado, que por qué esto no lo cambió el gobierno, si lo sabía. Y de hecho, hace unos días se presentó una iniciativa en el Senado y el Partido Socialista se abstuvo ante esa posibilidad. Olivia Delgado, senadora del Partido Socialista por la Isla de Tenerife. Vamos a ver si podemos escuchar a Olivia Delgado. Alberto, a ver si podemos poner el corte de Olivia Delgado. No, pues hay alguna dificultad técnica ahí para poner el corte. Bueno, esta mañana nos decía Olivia Delgado que no había problema en esto porque al final hay que comparar la situación de SEPE segundo pagador o SEPE que no fuera segundo pagador y dice que tendrían que pagar lo mismo. Pero claro, lo que nosotros le decíamos es que si no tienes el tope en 14.000 euros, sino en 21.000 con un solo pagador, pues no tienes que presentar la declaración. Y si no tienes que presentar la declaración, Manuel, no tienes que abonar esa cantidad. ¿Cómo ven ustedes, claro, este asunto? No,
esto es de una ignorancia supina. Que hable con Hacienda, y le diga por qué una empresa, si deja de pagar lo que realmente manda la ley de que tiene que retener de acuerdo con sus actividades a sus empleados y no lo retiene, tiene una multa tremenda y viene haciendo una inspección inmediatamente. Y resulta que en un organismo del Estado se permite el tema de no hacer la retención correspondiente a quien tiene que pagar. Esto es inadmisible, porque claro, ahora los trabajadores que creen que han sido retenidos convenientemente han gastado el poco dinero que cobran de los ERTE en sus necesidades habituales y ahora tienen que buscar y pagar
pagar de golpe unos impuestos que no deberían de pagar. Claro que se va a pagar lo mismo, pero no es lo mismo pagándolo tú, que ya sabes con el dinero que tienes líquido en tu poder, que tú sin contar con eso de repente te venga siguiente y tienes que pagarlo todo. Y sin embargo al TSEP no se la multa por haber incumplido las leyes del Estado. Y esta señora se permite justificarlo diciendo que al final tenemos que pagar todo. Pues que quiten las retenciones a todo el mundo en todas las empresas, porque al final evidentemente pagamos todo lo que nos corresponde según el volumen cobrado durante el año. ¿Qué dice tonterías?
Vamos a escuchar ahora, sí podemos escuchar el corte de Olivia Delgado.
Con lo cual, que las personas que estén acogidas a un ERTE tengan la obligación de pagar porque hayan tenido más de un pagador, no quiere decir que vayan a pagar más impuestos. Van a pagar la parte proporcional, si la tuvieran que pagar, de lo que les corresponda. Igual, de la misma manera que las personas que están en situación de desempleo y reciben una prestación.
Esto es lo que decía Olivia Delgado esta mañana. Claro. ¿Qué le parece a Vicente López?
Vamos a ver, eso, cuando comenzaron a pagar el ERTE, esto es una mentira estratégica se llama. Entonces colocaron un dinero en los bolsillos de las personas que estaban sometidas al ERTE. Pero ya el Estado debería de haber ido reteniendo, pero no. Hicieron bandera ideológica de los ERTEs y la gente empezó a recibir dinero y todos felices y contentos, sin saber, sin decirles en su momento, porque nadie lo dijo y deberían haberlo dicho, oiga, no se les ha retenido la parte correspondiente y cuando llegue la declaración tendrán que hacerlo. Eso se lo cayó el Ministerio de Hacienda, que es lo mismo que decir que el gobierno de España. ¿Para qué? Pues para sostener la bandera ideológica del ERTE, porque como dijo la ministra comunista, eso ha sido un gran avance de las clases trabajadoras. Bueno, pues miren ustedes, ahora van a tener que rascarse el bolsillo para pagar lo que no les ha retenido el Estado como era su obligación. En fin, otra bandera ideológica más que se vuelve en cañas, ¿no?
José María, ¿qué le parece esto de que los que han estado en ERTE tengan que pagar?
De turné, o sea, pero me da la impresión de que, hombre, ya está bien, hombre, que estamos engañando a la gente que tiene menos, que no tiene nada apenas. O sea, yo es que no sé. Yo he sido socialista toda mi vida, seguiré siendo socialista, pero antes que ser socialista hay que ser demócrata y antes que ser demócrata hay que estar velando y no engañando a esta pobre gente. ¿Cómo van a poder pagar si no tienen un duro?
Claro.
¿Cómo van a pagar si no tienen un duro? ¿Verdad? Hombre, ya está bien, es que ya está bien. Siempre paga el que tiene menos, pero vamos a ver si pagan los que tienen más de una vez, coño.
No, pero el problema está que ante el gasto desaforado que se produce en este país cada día, hacen falta más ingresos, claro, pero como los ingresos están disminuyendo, ya no saben de dónde sacar el dinero y nos van a baldar. Ahora hay que hacer el IRPF. Hablaremos dentro de 3 o 4 meses cuando la gente haya hecho el IRPF y se dé cuenta de lo que aquel mantra que nos decían, no, solo van a pagar los multimillonarios. No, quien va a pagar es la clase media y la clase trabajadora. No nos engañemos. Si es el permanente engaño. Yo, aunque sea terciario en otro tema, ayer le oí decir a Sánchez, que está en campaña electoral en Madrid, que dentro de 4 meses habrá 33 millones de españoles vacunados. Oiga, ahora tenemos 3 millones. ¿Alguien se cree que en 4 meses vamos a pasar a 33 millones? No se lo cree ni él. Pero como es un mentiroso compulsivo, yo todavía recuerdo cómo en julio del año pasado decía que se había derrotado al virus. En julio del año pasado se había derrotado al virus. Y todavía en enero, Illa, el ministro de Sanidad, decía que el país alcanzaba a velocidad de crucero la superación del virus. Es que nos engañan permanentemente y para mí lo peor que hay en política es el engaño permanente, porque la gente termina ya desconcertada, ya no saben en qué opinar. A mí me hace mucha gracia. El virus cada vez va más, cada vez mata a más gente, pero en la televisión no se ven cadáveres. Se ve la inyección de que todo el mundo está vacunándose, es lo que se ve. Cadáveres no se ve, pero vean ustedes las imágenes que está poniendo la Dirección General de Tráfico, con muertos, se ven los muertos, y por tráfico hay mucho menos muertos que por COVID. ¿Por qué no ponen los muertos en la propaganda de tráfico y no nos ponen los muertos cuando hay que hablar del COVID?
Bueno, eso es.
No. Oye, una última.
Saque sus conclusiones.
Una última cuestión, que nos queda poquito tiempo. ¿Saben ustedes que ha negociado el presidente del Gobierno de Canarias con el ministro Miquel Iceta que en el verano podamos asumir la competencia de costas? ¿Cómo lo ven ustedes esto, Manuel Fernández?
Yo lo veo perfecto. Me parece una de las cosas buenas y acertadas, porque el tema de costas que se está llevando a nivel nacional y derivadamente a nivel de por delegación a nivel provincial, bueno, de las Islas Canarias, es un desastre total y absoluto total, de costas en Canarias, tanto a nivel nacional como a nivel de las Islas Canarias, la aplicación de la normativa. Espero que a partir de lo que lo coja el Gobierno de Canarias y se pueda debatir con, ya digamos, con derecho a poder actuar, que costas se regule de una forma racional, como tiene que gobernarse, y cercana por parte de Canarias. Estoy yo totalmente de acuerdo con eso.
Sin embargo, creo que le he escuchado a Alfonso Soriano de fondo un buf. ¿Por qué, Alfonso?
Sí, es que vamos a ver, el tema de, en primer lugar, yo pongo en duda que con arreglo a la Constitución la competencia de costas de toda España, porque no son solo las costas insulares, son las costas peninsulares también, pongo en duda que eso pueda ser transferido. Primera cuestión.
Bueno,
segunda,
se queda, según nos explicó, perdona Alfonso, según nos explicó el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, Madrid seguiría con la delimitación del dominio.
Claro. Bueno, eso es lógico, porque no viene una ley de orgánica del Estado, y eso me parece perfecto que sea igual en toda España, lo que es la aplicación de la ley de costas, en lo que es el dominio público y un tema de, bueno, que es de control. Por lo que es la política de costas, la política de la explotación de los recursos nuestros y la forma de llevarlo, que se está llevando desastrosamente a la hora de dar un permiso, a la hora de renovarlo, a la hora de conceder el tema, es un verdadero, absoluto desastre lo que está ocurriendo con costas, por lo menos en Canarias, y yo creo que en toda España, pero en Canarias, estando de la costa, es un verdadero desastre.
Estando de acuerdo con eso, yo tengo mis serias dudas, conociendo el paño, bueno, de que si las costas pasan a depender del Gobierno de Canarias, los chanchulletes en materia urbanística a lo largo de la costa de las islas, amárrate los pantalones, ¿eh?
Porque
la corrupción está ahí. La corrupción está en las licencias urbanísticas en la costa, ¿eh?
Alfonso, no, te corrijo en eso. En ese tema no hay peligro ninguno, porque la ley de costa es perfectamente clara y tiene que obligarla. Tiene para el Gobierno de Canarias, por todas las competencias que tengas. Ahí está delimitado, en lo que está delimitado, con los 500 metros y con los en el tema de lo que es el dominio dentro del sector de la costa, y eso va a seguir, ni el gobierno que el gobierno. Otra cosa es la administración de la protección de las costas, etcétera.
La corrupción está ahí. Claro. La corrupción está en la licencia.
Opinión de José María García, que tenemos poquito tiempo. José María, ¿qué le parece que asumamos esta competencia?
No, a mí me parece bien, si realmente está bien negociado, tanto el ministro territorial como el ministro, el presidente del Gobierno Canario, yo lo veo bien, porque realmente me conozco un poquito la ley de costas y creo que realmente es una buena. Yo creo que Ángel Víctor lo está haciendo en ese aspecto. Yo creo que si sigue será bien. No es una verdadera descentralización, no es una autonomía total con respecto a costas. El costas pertenece a España, no pertenece
de gestión.
Claro. Yo me estudié bastante
bien.
¿Opinión
de Vicente López de asumir esta competencia, Vicente?
Ah, bueno, no, es que no es una competencia en sí, es una competencia.
Claro.
Lo que es lo que va a hacer el gobierno canario, es otra bandera de propaganda, es la gestión. Pero la competencia es una competencia que viene marcada por la ley de costas. Y eso,
la ley de costas.
Y punto, ¿no? Es la gestión. Bueno, pero la gestión, ¿no? Es como asumir la gestión de un hospital, pero de un hospital público. Bueno, pero la titularidad del hospital público sigue siendo del Estado.
Del Estado, correcto.
Bueno, señores, tenemos que dejarlo por aquí. Le agradezco a Alfonso Soriano, a José María García Quer, a Manuel Fernández y a Vicente López este ratito de tertulia. Un abrazo para los cuatro.
Y cuando termine la pandemia, a ver si tenemos una cena antes de morirnos.
Sí, señor.
Venga.
Antes del verano.
José María, que te vaya bien con la vacuna,
Pero no más de
pero bueno, bien. Hombre, sí, claro. Bien, soy deportista.
Vale. Muy bien.
Un saludo.
Bien,
Un abrazo.
Llegamos a las 9:30.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
¿Sabías que la palabra guión ya no se acentúa? ¿Te haces un lío con las comas? ¿Por qué la RAE eliminó la tilde de la palabra solo? El curso en línea de ortografía de lavadora de textos te explica los últimos cambios de la ortografía española. Todo desde tu casa y a tu propio ritmo. Y por ser oyente de la cadena COPE, si envías un correo con la palabra COPE a la dirección cursos@lavadoradetextos.com, recibirás un cupón de descuento de 20 euros en la matrícula.
Incabe y sus marcas de cerveza te invitamos a cuidarte y a cuidar de nuestros bares y restaurantes para que sigan abiertos. Recuerda lavarte bien las manos, mantener la distancia, pagar con tarjeta y si te sientes mal, quédate en casa. Nos toca socializar responsablemente. Cuídate y cuida de nuestros bares y restaurantes. Insular Canarias de Bebidas con la gastronomía.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1000 referencias y más de 300.000 botellas en stock de los mejores vinos canarios nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
La Irlandesa, mucho más que mantequilla. Descubre nuestra amplia selección de productos para cocina y repostería y transmite a tus platos un sabor único y natural. La Irlandesa, creando pasiones.
Salí de casa con la sonrisa puesta hoy.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo salta.
COPE Canarias.
Estar informado.
Antonio Herrero.
El contar con dos pagadores no significa tener que pagar más Hacienda. Esta es la respuesta de la senadora del Partido Socialista por la isla de Tenerife, Olivia Delgado, en nuestros micrófonos, ante la situación a la que se enfrentan a partir de hoy miles de trabajadores en Canarias que han tenido dos pagadores. Su empresa, el año pasado, los tres primeros meses, y el resto, el SEPE, después de que la Cámara Alta rechazase la moción de Fernando Clavijo para no considerar a este último como segundo pagador.
Con lo cual, que las personas que estén acogidas a un ERTE tengan la obligación de pagar porque hayan tenido más de un pagador, no quiere decir que vayan a pagar más impuestos. Van a pagar la parte proporcional, si la tuvieran que pagar, de lo que les corresponda. Igual, de la misma manera que las personas que están en situación de desempleo y reciben una prestación.
Delgado ha evitado pronunciarse sobre los continuos enfrentamientos que se viven en los macrocampamentos que acogen en distintas islas a los inmigrantes, sobre todo después de que en el día de ayer hubiese 8 detenidos por la Policía Nacional en el campamento de Las Raíces, en la isla de Tenerife. Sin embargo, Delgado sí ha aprovechado la ocasión para cargar contra la oposición, a la cual le pide que arrime el hombro.
Evidentemente, hay que denunciarlo donde toca denunciar. Yo no voy a ser quien para decir cómo tienen que actuar el resto de las fuerzas políticas, pero lo que sí me parece una total irresponsabilidad es que no se den cuenta de que utilizar este drama humano para atacar a un gobierno es un arma de doble filo, y lo que se está generando también en la población.
Y seguimos en clave política. El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, se ha mostrado satisfecho de que previsiblemente a partir del mes de junio Canarias tenga la gestión en materia de costas.
Que es la ordenación y la gestión, ¿no? Esa segunda parte es muy importante, ¿no? La gestión del litoral. De tal forma que básicamente lo que va a quedar en manos del Estado es determinar jurídicamente, ¿no?, y legalmente, qué es lo que se entiende por el dominio público, ¿no?, marítimo terrestre, esa diferenciación, pero toda la actividad que se desarrolla en el mismo, la gestión, la autorización de la misma, ¿no?, incluso la, todas las obras, excepto la de interés general, van a pasar a ser competencia de la comunidad autónoma, ¿no?, la gestión de concesiones.
Y hoy de nuevo segunda jornada de huelga en la Universidad de La Laguna ante la posibilidad de eliminar la tercera convocatoria. El llamamiento de septiembre está previsto que los alumnos realicen una concentración a partir de las 11 de la mañana.
Gracias, Antonio. Mensaje de Montesano. Cuando un producto es más fresco, cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es el menor. Y eso se da cuando lo tenemos muy cerca, porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
COPE Canarias, estar informado.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Bueno, por una fiesta ilegal no hay nada que haga suponer que pues se puede entrar en una vivienda a la fuerza, pero...
No, quería decir, Víctor, que tiene que ser también desesperante, ¿no?, que después de llamadas de vecinos avisando de una fiesta ilegal, ustedes se presenten y dentro, pues, no abran la puerta o apaguen las luces, quiten la música como si no hubiera pasado nada y ustedes no puedan hacer nada al respecto, ¿no?
Pero eso ha sido siempre así. O sea, nosotros anteriormente a la pandemia íbamos a algún sitio donde no había... Y los únicos medios que nosotros teníamos era la vía judicial.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Pollo en adobo, atún en adobo, carne fiesta, papa negra, todo al estilo Manel. Recuerda, la bodega de Manel, puesto 16 exterior. Disfruta de nuestra agradable terraza en la Recoba de siempre.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
En Bordón somos especialistas en trabajos con madera. Tenemos un amplio surtido de artículos de primera calidad a los mejores precios y el asesoramiento de los mejores profesionales. Visítanos de lunes a viernes de 8 a 4 y sábados de 8 a 1 y descubre por qué la madera es tu mejor opción. Bordón, el de toda la vida, ahora con más fuerza que nunca.
Si necesitas garantizar ambientes seguros de COVID, si te preocupa la contaminación atmosférica en tu lugar de trabajo, hogar, etc. Si quieres respirar aire puro, alquila un equipo de purificación de aire Sonair 3D, avalado por el CSIC. GESC Servicios Canarias. Crea espacios libres de agentes bacteriológicos, alergénicos y gases contaminantes. Respira bienestar. Infórmate en GESC.com.
Cierra los ojos. ¿Ya? ¿Estás seguro? Estás soñando y te despiertas frente a la playa. Al día siguiente, en la montaña. Puedes conseguir todo esto gracias a Rent Camper Canarias, con el mayor stock en Canarias de autocaravanas. Seguro que encuentras la casita con ruedas ideal para tus necesidades. Busca la libertad que mereces de la mano de Rent Camper Canarias.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Bueno, hemos visto mucha gente generosa que ha cogido en sus casas a los inmigrantes que se han quedado fuera de los campamentos o que pues están en unas circunstancias penosas y no tienen dónde quedarse, se han quedado sin techo, ¿no? Lo que nos ha llamado la atención, Carla, buenos días.
Muy buenos días.
Es que incluso se esté acogiendo a inmigrantes para que no duerman en la calle, en una furgoneta como la que les ha brindado Aristides Fernández Tite, músico y artista conocido del archipiélago.
Efectivamente, Mayer, Tite es un músico originario de Uruguay que lleva aquí 44 años y bueno, ha sentido la necesidad, ¿no?, de ayudar a estas personas, a estos migrantes que se encuentran en la calle. Ahora mismo acoge en su furgoneta a dos senegaleses. Y vamos a saludar a esta hora, si te parece, Mayer, a Aristides Fernández. Tite, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
La verdad que llama la atención, ¿no?, que tengamos que conocer estas historias, porque estas personas están en la calle. ¿Cómo empezó todo?
Me llamó una amiga mía, Nanda Fernández, Nanda Santana, es una escritora de aquí, una gran amiga mía, y me sugirió, se dijo, en mi casa podía tener. Dije, yo en casa no, pero se me ocurrió la idea, digo, porque yo tengo la tela a tope. pero tengo una furgoneta en la puerta de mi casa, justamente, que es muy amplia y caben dos personas correctamente, perfectamente. Y no lo dudé, digo, le puse ahí, la acondicioné, la cerré como si fuera una habitación. Y la verdad que ahí duermen cómodamente.
Uh-huh. Para que nos hagamos una idea y tengamos una fotografía de cómo duermen, ¿nos podrías comentar, precisamente, si tienen una cama dentro de esa furgoneta? Sí. ¿Y cómo son estos chicos?
No, bueno, lo primero es decir que los chicos son excelentes personas. Yo hablo un poquito de francés, son de procedencia de Senegal, aunque a veces van variando la gente, pero últimamente son dos chicos que son muy amigos. Y yo he hablado con ellos un poquito así, por supuesto que se cuidan mucho de, ¿no?, sobre preguntas que uno le hace, pero yo recojo en esencia que son muy buena gente. Gente educada, ¿no? Muy educada.
Aristides, sí. Buenos días.
Buenos días.
Efectivamente, buena gente Nanda, compañera periodista y por lo que veo buena amiga de Aristides, ¿no? Que también sí, acoge en su casa a inmigrantes. Estos chicos, si no estuvieran durmiendo en tu coche, Aristides, ¿dónde dormirían?
En la dura calle, porque sobre todo los días, se me partió el alma los días que estuvo lloviendo, que muchos de ellos estaban durmiendo, sí, exactamente, en la calle mismo, mojados. Gente, ningún ser humano se merece eso, compadre, ningún ser humano, habiendo tantos sitios libres, tanta gente que tiene un rinconcito donde, por lo menos, circunstancialmente, como se lo he dicho yo a ellos, esto no se mató la vida, esto pasaría el paso, y ahí están súper agradecidos porque de la verdad que yo les he preguntado, dicen, no, que hemos dormido muy bien, la calle es muy tranquila, ya el barrio la gente los conoce, y nada, a lo que se pueda.
Y para entender la imagen, Aristides, durante el día tú utilizas el coche y por la noche le das la llavita y ellos se meten en la parte de atrás en el colchón.
No, tengo la suerte de tener dos vehículos y este lo uso.
Ah, vale. Yo decía porque, claro, la imagen no tiene desperdicio, Aristides, si fuera así, ¿no?
Esto todo fríamente calculado. Pero ellos me llaman una hora y fíjate una cosa, un detalle, no siempre me avisan antes de llegar. Y cuando se van, me avisan que se ha marchado y agradecido de haber pasado la noche ahí.
Uh-huh. ¿Y duermen los dos juntitos en una colchoneta en la parte de atrás de una Citroën, ¿no?
Es una Citroën S15, sí, es muy, muy amplia. La verdad que duermen cómodamente, es el acondicionado. He puesto una tabla allí para que llegue el colchón hasta adelante y duermen cómodamente. No pasan frío porque además les he preguntado, he dado mantas. Está todo acondicionado, con luz y todo.
La verdad que la imagen, Aristides, dentro de lo que cabe, claro, porque y sobre todo pensando en que estos chicos dormían en la calle, ¿no? Pero la imagen de cómo has habilitado la Citroën tiene pinta de confortable, dan ganas de meterse en la camita esa, Aristides, se ve que la has preparado con cariño.
No, y algún amigo mío me ha dicho que en caso de que su mujer lo eche en la casa y así no doy a dormir.
Está muy bueno.
El ingenio, la verdad que mira, el corazón se agranda porque yo soy inmigrante, vine hace 44 años aquí, una época muy difícil en Uruguay, pero y aquí los canarios nos acogieron como hermanos porque el pueblo uruguayo y el pueblo canario está muy hermanado. Fíjate que nosotros, hay un cartel en la autopista general que dice bienvenido al país canario.
Sí, es verdad lo que dices, Aristides, ¿no? Oye, Aristides, ¿y estos chicos quieren irse a la península?
Bueno, hombre, por supuesto. Yo estoy en contacto con un hermano de uno de ellos, que fíjate que tiene en Alicante, vive hace 15 años, se casó, está nacionalizado, tiene todos los papeles, y este hermano más pequeño que está aquí, que se quiere marchar a estar con su hermano, no quiere otra cosa, quiere marchar a otro, y el otro va a Francia, o sea, que también tiene familia ahí. O sea, son gente que tienen reales raíces, ¿no? Uh-huh.
Y no hay forma, no hay forma de que los dejen salir, ¿no?
No hay forma. Esto tiene que haber... Esto es que están haciendo ustedes muy bueno, que la gente se entere de una vez por todas qué es lo que está pasando. El tema político, compadre, que deja mucho que desear. Uh-huh. Y entonces, pues, vamos a ver, vamos a dar un voto de confianza. Yo creo que las cosas van a ir a mejor.
Y Tite, me imagino que bueno, los vecinos de la zona, porque esto es en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente el vehículo me imagino que estará en la calle, ¿no? Los sí, vecinos, los vecinos al principio un se poco expectantes, ¿no?
Como que yo, aquí yo soy muy conocido en la vecindad, sí. Y me decían que había gente, y digo, no, que es aquí, que... Y ya los conocen, incluso se han ofrecido si le hace falta comida, si le hace falta, si se ponen malos, les pasa algo para que toquen el timbre y que se les socorra. Así que es como si estuvieran en casa, lo único que están en la calle, ¿no? Pero no importa en la calle.
¿Y les han comido ustedes, Aristides, me decía?
No, yo me he ofrecido. Ellos temprano en la mañana se marchan solas. Si sí. Media ocho los vienen a recoger, alguien los viene a recoger, están todo el día afuera y vienen a dormir por la noche a eso de las 9 de la noche, 8:30, 9, ya están aquí.
O sea que la comida la buscarán por Cáritas o por alguna ONG, entonces, ¿no?
Exactamente, ellos se están duchando, se están haciendo toda su vida. Aquí lo único que vienen es a dormir, plácidamente, por decir así, porque yo les de madrugada a veces me he levantado y he visto que están tranquilos, que están roncando, por decir así. Y está a la puerta de mi casa y les he dicho que cualquier cosa que les pase, que se sientan mal, que con tocarme el timbre tienen.
Oye, ¿y le has cantado algo, Aristides, a estos chicos? ¿Saben que eres cantante?
Sí, anoche mismo llegué con mi guitarra a la clase y la verdad que se hace re feliz, ¿no? Porque la música es un idioma universal, compadre. Hice una bossa nova ahí de Jovín y vaya, sí. qué bueno.
Quedaron encantados. Oye, Aristides, te agradecemos un montón que lo hayas contado aquí en la sintonía de la cadena COPE. Enhorabuena por este gesto de solidaridad con estos chicos. Un abrazo fuerte, Aristides.
Un abrazo grande. Y gracias a ustedes también por hacer saber a la gente lo que está pasando realmente, ¿vale?
Muchas gracias, Aristides.
Súperte, gracias, muy amable.
Llegamos a las 9:47. También nos sorprendía en el día de ayer pues la caída de un vehículo en Moya. Lo hablábamos con el alcalde, que era milagroso, ¿no? Que después de una caída de 30 metros... pues los ocupantes de ese vehículo no hubieran tenido mayores consecuencias. Sobre todo, repito, después de esa altura. Y también fue, Ainhoa Martín, buenos días, complicado el rescate.
Buenos días, Mayer. Pues sí, personal de tres turnos de los servicios de emergencias colaboraron en el rescate de las dos personas que se quedaron atrapadas en su vehículo tras caer por la ladera del Barranco del Salado en Lotragos, en Moya, un rescate que han calificado como laborioso, con un final positivo, dado que las personas se encontraban en aparente buen estado de salud. Jesús Medero es el sargento de guardia de bomberos de Gran Canaria en la operación del rescate. Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo fue ese rescate? Cuéntanos.
Pues recibimos la activación de la sala FECOE de que había habido un accidente de tráfico, un vehículo que se había precipitado por el barranco, y rápidamente el parque de Aruca, que es el que por proximidad es el que tiene que responder, sale con la dotación saliente. Una vez llegado, valoran y ya informan a mí que estoy de jefe de guardia y activamos al otro turno que estaba de entrante y salimos con un vehículo del parque de Arinaga, de apoyo, un vehículo de apoyo técnico, y nada, ya empezamos desde que se llegó allí, ya había compañeros del SUC, había compañeros de la Policía Local y Guardia Civil que habían cortado la circulación y procedimos a organizar lo que es el rescate. Y se hizo una primera valoración a través de vía teléfono, porque la zona era bastante complicada para que accediera el personal sanitario, y el cabo que había llegado a la zona del vehículo hizo una valoración, un pequeño triaje, también dando información al médico que estaba allí presente en la carretera, y ya se hizo la decisión de quién y cómo rescatar primero en ese momento en este servicio.
No, Jesús, que buenos días. La verdad que después de esa caída de 30 metros y también viendo cómo quedó el vehículo, ha sido milagroso, ¿no?
Pues la verdad es que sí, afortunadamente, tuvieron el día, porque la verdad que la caída, yo pienso que el tema de los cañaverales que había, pues a lo mejor frenó un poquito, pero la verdad que la caída, esa vertical, lo escarpado de la inclinación, aproximadamente un 75-80%, y la suerte que cayera sobre las cuatro ruedas, la verdad que facilitó que no les pasara nada. Bueno, nada.
Era el padre, el conductor era el padre y iba acompañado de su hijo.
La verdad que ese dato no lo tengo. Sé que iban padre e hijo.
Padre e hijo, ¿no? Sí. ¿Y sabemos cómo se salieron de la vía, Jesús?
No, sé que es en una zona donde había un espacio pequeño donde faltó o donde no hay un quitamiedo y pues presumiblemente fue por esa zona. Nosotros la verdad que ahí ya eso se encargan los compañeros de la Guardia Civil de Tráfico de dictaminar el cómo fue.
¿Hay no alguna cuestión
Mayer,
más?
Sí, este tipo de rescates no son muy complicados, supongo, y como la mayoría de trabajos que tienen que realizar los bomberos en Gran Canaria, no sé si tienen alguna anécdota o alguna actuación que les haya dejado alguna marca en particular a Jesús.
Hombre, la verdad que todas tienen su particularidad, ¿no? Pero la verdad que a mí me tocó tener que ir, bueno, con dos compañeros que fuimos a este servicio, nos tocó que ir al rescate también en Artenara y íbamos de camino y la verdad que íbamos con la mosca detrás de la oreja preocupados bastante, ¿sabes? Porque la distancia, como la información que íbamos teniendo, ¿sabes? Estuvimos bastante preocupados en el camino de llegada al servicio. Eso sí es cierto.
No. Y al final no todos tienen este resultado, ¿no? Tan positivo.
Hombre,
como en este caso.
Sí, afortunadamente este resultado es completamente diferente. Completamente diferente.
Jesús, enhorabuena por el rescate, que como hemos contado también fue complicado y esperemos que estas personas se puedan recuperar pronto, después de un día que, como apuntaba Jesús, volvieron a nacer, porque está claro que después de una caída de 30 metros es para dar gracias al cielo que no haya pasado nada más. Jesús Medero, sargento de Guardia de Bomberos de Gran Canaria. Un saludo, Jesús, y enhorabuena al equipo.
Venga, muchas gracias, se lo transmito de su parte.
9:51, vamos a saludar también al compañero Fabián Luis. Buenos días, Fabián.
Buenos días, Mayer.
Hemos tocado la puerta de hoteles pequeñitos del archipiélago para conocer, Fabián, cómo lo están pasando. Y nos hemos ido hasta Gran Canaria, hasta la isla de Tenerife. Fabián, ¿qué te dicen estos hoteles pequeñitos de cómo están viviendo estas circunstancias adversas?
Pues efectivamente, hemos hablado con Paula Moriana, que es la directora del Hotel La Quinta Roja, un pequeño hotel rural situado en Garachico, al norte de Tenerife, y con Guillermo, que es un trabajador del Hotel Boutique La Catedral, un sencillo hotel urbano que está situado en pleno centro histórico de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues ambos me comentan que la situación, debido a la pandemia, es muy difícil. Han visto cómo los ingresos se han reducido, incluso algunos han tenido que prescindir de algún que otro trabajador. De hecho, según un artículo publicado hoy mismo en Canarias 7, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha cerrado la Semana Santa con un 36% de ocupación hotelera, lo que es un porcentaje muy bajo. Sin embargo, pues ambos hoteles han podido permanecer abiertos desde que comenzó la pandemia. Eso sí, con un perfil de cliente muy diferente entre un hotel y otro. Paloma me cuenta que los gastos de estos meses los ha podido cubrir gracias en su mayoría a turistas franceses y al turismo canario.
En este momento, desde que abrimos el 18 de diciembre, fue flojito, la verdad. Solo habían residentes y sueltitos. Enero, más o menos, los sábados llenábamos el hotel. Bueno, yo solo tengo 15 habitaciones en estos momentos abiertas de las 20. Febrero empezaron a venir muchos franceses, sobre todo entre semanas. Teníamos 6-7 habitaciones y después llegaba el viernes y el sábado y residentes, las 15 habitaciones llenas. Marzo me ha sorprendido porque hemos tenido más franceses, han venido algún alemán suelto y la verdad que he cubierto gastos y con el sacrificio además de todo el personal que se ha portado muy bien.
Bueno, y Guillermo en cambio me explicaba que ellos, al ser un hotel más céntrico y más urbano, su clientela se compone de turismo canario nacional, que básicamente acude a ese hotel sobre todo por cuestiones de trabajo.
En este momento, desde que abrimos el 18 de diciembre...
Tenemos alguna dificultad para escuchar el corte de Guillermo. Desde luego, lo que sí está claro, Fabián, dos sitios, por cierto, ahora que los has nombrado, dos sitios maravillosos para alojarse en el archipiélago, ¿no, Fabián?
Sí, efectivamente, son dos hoteles muy diferentes, pero que son hoteles pequeños, diferentes a lo que son las grandes cadenas hoteleras, en que el trato hacia el cliente es mucho más cercano y dos lugares muy buenos para alojarse.
Dos lugares con encanto. Fabián, gracias por este análisis de cómo están viviendo los hoteles pequeñitos, hoteles en este caso de Garachico y de Las Palmas de Gran Canaria, esta circunstancia de crisis turística que está viviendo y padeciendo el archipiélago. Gracias, Fabián.
Gracias, Mayer. Bueno.
9:55.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
La Fundación Caja Canarias convoca sus premios 2021. Novela, poesía, investigación, música, relato corto, artes plásticas, música joven, fotografía y cortometrajes. Consulta las bases y participa en www.cajacanarias.com.
La sentencia salió a favor de Hacienda y por lo tanto la sentencia está ahí, está recurrida. Se recurrió en primera instancia aquí, luego se ha hecho también al Supremo, pero bueno, la sentencia está ahí, ejecutiva, y de hecho ya incluso he pagado todo lo que tenía que pagar relativo a la misma, y bueno, yo estoy tranquilo en el sentido de que moralmente duermo tranquilo porque yo en ningún momento di orden de defraudar nada. Por ese lado, total y absoluta tranquilidad.
¿No hubo intencionalidad a la hora de defraudar?
Yo en ningún momento dije a nadie no hagas ninguna declaración. Es un tema, como digo, técnico. De hecho, podíamos haber firmado un acuerdo al principio porque Hacienda nos exigía el firmar un acuerdo que no firmamos porque mis asesores fiscales bueno, dijeron que ni siquiera se había cobrado el dinero. De hecho, el dinero todavía ni se ha cobrado.
Jorge Marichal, le agradecemos sus aclaraciones aquí en la sintonía de COPE Canarias. Gracias por atendernos. Un saludo, Jorge Marichal.
No, gracias a ustedes por darme la posibilidad de explicar.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En Muebles La Paz en Tacoronte tenemos todo lo que necesitas para tu hogar. Decoración, sofás, cocinas, descanso, electrodomésticos. Trabajamos con marcas nacionales para ofrecerte la mejor calidad. Diseñamos a medida, adaptándonos a tus necesidades, porque tú eres lo más importante. Muebles La Paz. Visítanos en Carretera General o en muebleslapaz.com.
Si quiere contactar con nosotros, envíenos un WhatsApp al 610-1080-10.
Coger el coche tráfico aparca, ¡buf! ¡Qué pereza! Yo lo que más valoro cuando me pongo bricolajera es que mi ferretería Coarco está siempre cerca de casa. Y además encuentro todo lo que busco para mis proyectos.
Tus ferreterías Coarco, siempre cerca de ti y de tus ideas. Busca en coarco.es tu ferretería. Coarco, ferreterías de Canarias.
COPE Canarias, estar informado.
Bueno, como acabamos de escuchar en programación nacional, Castilla y León suspende por cautela la vacunación con AstraZeneca y, mientras tanto, en el archipiélago se sigue estudiando las causas del fallecimiento de una mujer de la isla de Tenerife después de haberse vacunado con AstraZeneca. La familia dice que estaba completamente sana, que disponen de los análisis que lo corroboran y que simplemente tenía un tratamiento para la tiroides. Santiago Morollón, buenos días.
Sí, así es. Efectivamente, estamos pendientes del fallecimiento de esta persona, de la investigación que se está realizando. También se ha señalado por parte de Sanidad en Canarias que en su momento, cuando se tengan todos los datos, se dará una explicación pormenorizada de este caso en concreto. Recordemos, es una persona que se había vacunado con AstraZeneca y sigue pendiente precisamente de conocerse el resultado de la deliberación que se está haciendo por parte de la Agencia Europea del Medicamento acerca de la conveniencia, ¿no?, de seguir con ella después de que se localizara analizaran, bueno, pues casos de personas que tenían trombos después de haberse inoculado esta vacuna en este caso, y después también de que un portavoz de la propia agencia asegurase que había alguna relación. Después, desde la EMA dijeron que estaban pendientes todavía de una resolución oficial, por lo tanto, creemos que en principio va a ser esta tarde de miércoles. Vamos a esperar prudentemente a ver qué es lo que decide la EMA.
¿Cómo ves lo de Castilla y León?
Bueno, la verdad es que en este caso yo agradecería un criterio estatal, no uno entre 17 comunidades autónomas, que me parece un error.
Sí, sí, porque mira, ahora Castilla y León dice no, a ver si se suma alguna comunidad más, en fin, esto puede llevar a que mucha
gente...
Es
que así no se puede.
Vaya a vacunarse dudando, claro. Así Santiago, muchas gracias por esta información de última hora.